Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 15 de febrero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jesús Humberto López, buenas tardes. No escuchamos a Jesús, en un momento más lo tendremos. También a Jared Borghetti. El equipo del Paris Saint-Germain y el Real Madrid están empatados a cero en el medio tiempo de este partido de octavos de final de la Champions. Un duelo de grandes equipos y el marcador está 0-0. Jesús, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigos de ESPN Radio Fórmula. Un verdadero privilegio encontrarnos de nueva cuenta por acá. Bueno, pues sí, la Champions y este encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid se están dando con todo, pero el marcador sigue sin moverse 0-0. Y tocayo, mi querido Beto, perdón, casi tocayos, pero bueno, estamos cerca. ¿Sí? La verdad es que también es de llamar la atención ya el arranque de este torneo. No sé si sea muy brillante, es el torneo que nos toca vivir a nosotros en esta región del planeta. La Liga de Campeones de la CONCACAF hoy inicia con presencia mexicana. Santos Laguna estará tratando de que este torneo se convierta en el bálsamo para regresar la confianza de un equipo que está muy lastimado en el fútbol mexicano, Beto.
Correcto, Jesús, contra el equipo de Montreal en Torreón, en octavos de final de la CONCACAF Liga Campeones, y lo vas a transmitir justamente con Jared Borghetti. Jared, qué gusto saludarte, qué milagro, un fuerte abrazo, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Quiero saludarte, Jesús, también. Más tarde nos escuchamos en el partido que se juega aquí en la Comarca Lagunera. Y Beto, gracias por la invitación, me tenías muy abandonado, casi dos años sin invitarme a tu programa, ¿no? Algo hice mal, yo creo que no, ya no me quieres en tu programa.
Querido Jared, qué gustazo tenerte aquí en el programa el día de hoy, y estaremos platicando también, desde luego, acerca del partido del día de ayer, ese empate, Jesús, entre Pachuca y el equipo del Querétaro, con Hernán Cristante ya en la banca del equipo queretano, buscando darle una nueva identidad, en palabras del propio Cristante, en este torneo que está todavía, digamos, en su parte inicial.
Sí, un partido en donde me sorprende el cuadro queretano. Parecía que era una presa fácil para Pachuca, que se había reencontrado con la senda de la victoria, que reaparecía en el banquillo Guillermo Almada, pero no, le costó mucho trabajo. De hecho, el cuadro emplumado, el equipo de la cuna del constitucionalismo mexicano, empezó a ganar el partido, pero después ya la cosa como que se aclaró para los hidalguenses, y cuando parecía que era coser y cantar, llega el empate en el segundo tiempo. Un gran partido para Querétaro, un resultado inesperado, y Pachuca, que pudo haber alcanzado la cima, por estar por encima de Puebla y Atlas, pero no lo consigue.
Y están 0-0 el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Jared, ya terminó la primera parte de este duelo de la Champions.
Sí, un partido no del todo entretenido, porque no me gusta la postura del Real Madrid. Para mí creo que no es la de un equipo con esa categoría, con esos jugadores, con esa historia. Ir a jugar un partido, si bien es cierto, estás jugando de visitante, estás jugando contra jugadores que son importantes, pero yo creo que lo hemos visto en lo que ha pasado durante el torneo, y no solamente el torneo, sino también en la Copa en Francia. Un París que, para mí, de mi punto de vista, en la parte de juego en conjunto, no es el más fructífero, no es el que mejor lo domina. Va al frente, cierto, de la liga francesa, pero por las individualidades que tiene. Más allá de lo que pueda demostrar en conjunto, es demasiado, de mi punto de vista, el respeto que le está teniendo. O no sé si esa es la estrategia de parte de Ancelotti de jugar al contragolpe. Los que son madridistas, para mí, creo que no van a estar muy contentos lo que hasta el momento están viendo sí. de su equipo jugando de visitante en París.
Totalmente de acuerdo, Jared. Y el Manchester City está ganando como visitante 4-0 al Sporting de Lisboa allá en Portugal. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, un saludo para Edgar Martínez Briones, que trabaja como mesero en la Ciudad de México y siempre escucha nuestro programa de ESPN Radio Fórmula. Estaremos platicando también acerca de las declaraciones de Djokovic, que dice que está dispuesto a no participar en Wimbledon ni tampoco en Francia si es que le obligan a vacunarse, aunque por otra parte dice que no está en contra de la vacuna. Un tanto contradictoria la declaración de Djokovic. Por lo pronto, pues yo creo que la vacuna es importante para salvar vidas. Es evidente que la vacuna salva vidas, pero bueno, es un tema polémico y muy personal, se comprende, y es noticia porque Djokovic es el tenista más importante del mundo y pudiera llegar a ser estadísticamente el tenista más importante de la historia. Marcelino Fernández, gusto en saludarte, buenas tardes.
Saludos, Heriberto, buenas tardes a todos los amigos de ESPN Radio Fórmula. Mucho revuelo se causó el martes con la carta que envió, el lunes más bien dicho, con la carta que envió la Club América, publicada por Santiago Baños a la Liga MX, a la Federación, a la Comisión de Árbitros, quejándose del desempeño de Luis Enrique Santander y el cuerpo arbitral del partido contra el Santos Laguna. Y sin embargo, pues ese día, pues no quiso entrar en detalles acerca de esta situación, dice que es un asunto de directivas y que ellos pues prefieren enfocarse en lo que es la cancha, en el partido que tienen este miércoles contra Mazatlán. Pero pues, hemos visto muchas veces esta clase de protestas por parte de los equipos que poco repercuten, ¿no? Si acaso le vetarán algún árbitro por algún tiempo a la América, o si acaso habrá alguna reunión entre Comisión de Árbitros y el Club América, cuerpo técnico, jugadores y directivas, pero pues difícilmente va a pasar a mayores con todo este asunto, ¿no? Lo único, lo otro que pelea el América es la suspensión de un partido para Alan Cervantes. Sin embargo, en este tema no se ha pronunciado tampoco la comisión disciplinaria, ni siquiera anunciando que había llegado una protesta por ese tema, como sí llegó por la apelación que hizo de la expulsión Pumas por la expulsión de Alan Mozo.
Te vamos a volver a marcar porque se oye un poquito mal tu línea. Y mientras hacemos eso, si les parece, vamos a escuchar a Álvaro Fidalgo, el jugador, el atacante español del equipo de las Águilas del América.
Bueno, pues sí, al final fueron unos 5 puntitos ahí en el labio. Pero bien, estoy mucho mejor, la verdad. Pues sí, se me nota un poco mal, pero bueno, estoy bien, la verdad. Y nada, bueno, respecto a lo que ayer el club publicó, el presidente publicó, pues nada, en esos temas nosotros no nos metemos. Mi trabajo es en el campo, entrenar día a día y jugar los partidos. Así que respecto a eso, pues es tema de ellos, del club, y bueno, pues muchas veces eso por el respaldo. Y nada más, mi trabajo es dentro de la cancha. Es verdad que bueno, que estuve hablando con el árbitro, él me dio su punto de vista de la jugada. Creo que bueno, en la jugada, en lo que ve en el directo, es, yo creo que si ahora le preguntan después de ver la jugada en vídeo, creo que puede pensar un poco, porque él me dice que él no hace un movimiento antinatural en el salto, ¿no? que abre los brazos como para protegerse, pero bueno, realmente los brazos van arriba y me impacta la cara. Yo no, es verdad que no alcanzo a protegerme muy arriba, pero yo sí llevo el brazo aquí abajo y choco con mi brazo, choco contra él, pero no los levanto yo para arriba. Entonces creo que bueno, que sí, sinceramente, en el momento de la jugada en el campo, no solo pensaba en que me había abierto la boca y en que si tenía los dientes y esas cosas. Luego, una vez que no vi que no sabía ni si la habían sacado amarilla, si la habían expulsado, no tenía ni idea. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Además estás caliente dentro del campo, para que te saquen del campo te tienen que hacer muchísimo más. Y luego, por ejemplo, llamé a mi abuelo, bueno, le mandé una foto a mi abuelo así de la boca y le dije, estuvo dura la batalla hoy. Y me mandó y me dice, ah, eso no es nada, no me fastidies, por eso no puedes salir del campo. Y imagínate, si llego a salir todavía me riño, así que nada, bien, cosas que pasan en el fútbol y nada, hay que seguir. Te soy sincero, no me gusta hablar de... A mí me gusta hablar de fútbol, me gusta hablar de... pregúntame todo lo que quieras de fútbol y eso, no sé, los árbitros, de todo eso, es que no es mi cosa, ¿sabes? Ellos son los encargados, es difícil también muchas veces ser árbitro, muchas veces jugar, muchas veces eso, yo también lo entiendo, pero bueno, el club sacó el comunicado, lo que digo, ellos son los que dicen las cosas, los que hablan, y nosotros lo único que nos tenemos que dedicar es a jugar, centrados mañana en el partido de Mazatlán, que ha sido un partido seguramente muy difícil y queremos otra vez seguir con otros tres puntos que conseguimos, que fueron muy difíciles el sábado contra Santos. Llegamos, la verdad, que necesitados de la victoria sí o sí en el partido contra Santos. Creo que el equipo demostró, siempre lo llevo diciendo desde la eliminación contra Pumas, que no había que hablar, había que demostrar. El otro día creo que demostramos que estamos a muerte todos juntos. Y bueno, pues un partido que se nos puso en contra al principio, una jugada de infortunio. Y bueno, creo que el equipo tuvo una muy buena reacción, tuvo un gran partido. Conseguimos ganar a un equipo que me parece un gran equipo, desde que llegué aquí a México me parece de los mejores equipos siempre contra los que enfrento. Es verdad que no está en una buena dinámica, pero esto es muy largo. Y bueno, creo que era importante sacar esa victoria. Bueno, esto es América, presión hay, aunque ganes cada partido, cada día, cada que vayas primero, da igual, la presión es al máximo siempre. Así que liberar presión, bueno, nosotros siempre jugamos con la presión altísima. Así que, bueno, la verdad que la victoria nos vino genial para coger confianza, para seguir creciendo como grupo. Se habían dado unos partidos que habían salido las cosas y, bueno, creo que era muy, muy importante. De cara a lo que viene, pues como siempre, como dije el otro día, había que recuperar esa humildad, ese trabajo, tener esa actitud que nos había llevado a ganar muchísimos partidos el año pasado. Y bueno, creo que el otro día se demostró ante un gran equipo y nada, creo que es la línea a seguir a todos los partidos que nos vienen esta semana, que queremos los 6 puntos que restan esta semana.
Las palabras del español Álvaro Fidalgo. ¿Qué te pareció, Jared, la balconeada que le puso el América al árbitro Santander, que dirigió este partido frente a Santos Laguna?
Bueno, hay veces que no nos gusta, ¿no?, lo que a veces se dice dentro de la cancha, pero creo que es importante que se digan las cosas tal cual, ¿no? Incluso creo que hasta mismo con los árbitros, Heriberto, como muy, muy cerrado a lo que ellos dicen, no se tiene que decir, no se les puede preguntar nada, no se les puede entrevistar, no pueden aceptar absolutamente nada. Sí. Y creo que más allá de que tengan razón o no América en relación a lo que pasó, a lo que le dijo, pues yo creo que también es parte de lo que necesita el fútbol mundial, el participar, el que hagan partícipe también a los árbitros y se les castiga hasta cierto momento si en algo están haciendo, porque hay unas decisiones que toman en el encuentro que, pues desafortunadamente, ya no se pueden cambiar y terminan perjudicando al equipo prácticamente.
Exacto, terminó con la boca floreada, como se dice coloquialmente. Fidalgo, que hace unas declaraciones muy frescas.
Pero Heriberto, para mí creo que es, digo, yo vi la jugada y no la veo una jugada intencional de parte de Cervantes de hacer el movimiento del brazo para quererle pegar, saltar con los brazos arriba y bueno, se encontró ahí un poquito con la cara del jugador, pero no, yo no vi intención de querer hacer daño, ¿no? Y es como le dijo su abuelo, ¿no? Dijo, a ver, hacer el fútbol y juéguele.
A seguirle.
Claro, no hay que quejarse de todo, ¿no?
Exactamente. Marcelino, ya estás en la línea, no sé si gustes agregar algo con respecto a la información de la América. Se volvió a cortar. Sí, efectivamente hay que seguir en la batalla, puntos de sutura, sangrado abundante, pero a continuar en la batalla. Fidalgo, que es un jugador que está aportando mucho a la América, que creo que es de Jesús, de las contrataciones de Solari, o en la era de Solari, que más han aportado a la América en estos últimos meses.
Sí, de acuerdo contigo, Beto. Pero mira, observando cómo se da este fenómeno, inmediatamente recuerdo aquella época, aquellos años, aquella década en los ochentas, en donde esto que está haciendo la América en este instante, en este momento, era absolutamente impensable, ¿no? Era al contrario, sí. La queja no era de América, la queja era de todos los demás equipos de la primera división del fútbol mexicano
por favorecer a la América.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, el tiempo cambia, las condiciones cambian, evidentemente, pero el América sigue siendo un equipo de mucho peso. Antes de dar mi punto de vista, yo le pediría también al conjunto de Cuapa que si va a decir algo, si va a hacer algo, lo diga correctamente y lo haga perfectamente, con todos los detalles, porque yo pregunto, ¿quién es Luis Alberto Santander Aguirre? ¿Tú lo conoces, mi querido Beto?
Sí, no. Empezando por ahí, sí.
Empezando por
hay
ahí.
Hay un error en el nombre,
Santander.
Claro.
Sí, 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 es Luis Enrique Santander Aguirre. Bueno, para empezar, hay que ponernos serios en ese sentido. Ahora, está bien, y concuerdo con Jared Borgetti en el sentido de que hay que tener una comunicación de ida y de vuelta, ¿no? Si se siente uno afectado, perjudicado, pues expresarlo, evidentemente, tal y como se hace, ¿no? Para que igual no se tenga una zona de confort por parte de la comisión de arbitraje. Pero ahora, esto puede sentar un precedente, porque si lo hizo América, seguramente lo va a hacer Chivas, lo va a hacer Cruz Azul, lo va a hacer Pumas, y todo aquel equipo que se sienta afectado. Está bien, perfecto, pero no caigamos en extremos, y sí resulta sorpresivo que un equipo como América se esté quejando del arbitraje tal y como lo hizo, en los términos en que lo manifestó en este documento que estoy aquí observando con un ojo al gato y otro al garabato.
Y será interesante, Jared, ver hasta cuándo, nos quedan 40 segundos para el corte, hasta cuándo Santander vuelve a pitar un partido del América.
No creo que pase tanto tiempo. No, tampoco es que haya muchos árbitros, Heriberto. Es que no se pueden privar de decir.
De acuerdo, pues,
no
damos 5 o 6 de los buenos, ¿no?
Pues sí. Y dependiendo del partido que sea, ¿no?
Claro. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para platicar con Jesús Bernal acerca de las Chivas Rayadas del Guadalajara y la operación de Jesús Molina. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. No es común, Jared, ver a Messi fallar un penal.
No, la verdad que no, y desafortunadamente esto veremos a ver cómo le termina pesando no solamente al París, sino también al mismo jugador argentino, que pues hay que decirlo, desde que llegó al París no ha sido el jugador que veíamos constantemente dentro del Barcelona. Y también suele suceder, Rebeto, que hay jugadores que no se le dan los penales, y no es que en este caso Messi sea un experto en tirarlos. Creo que se siente más cómodo o se siente con más confianza de hacer algo mejor en un tiro libre fuera del área que en un penal. Y hoy lo vimos, sí, así, desafortunadamente,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, puede ocurrir. Jesús, ¿qué te pareció la ejecución del penal?
Bueno, pues una ejecución con esa carencia de confianza de un fantástico futbolista, y del otro lado exactamente al revés. Thibaut Courtois adivina, va por abajo, ataja de manera sensacional y el arquero del Real Madrid evita la caída de su arco. Creo que obviamente esperando lo que resulte del resto del partido allá en el Parque de los Príncipes, creo que hasta el momento lo que hemos podido apreciar de Leo Messi, porque también me tocó transmitir el encuentro próximo pasado en la Liga Francesa, Leo Messi no está a gusto, no sé si no se haya encontrado cómodo bajo el sistema táctico de Mauricio Pochettino hasta ahora, pero creo que no está en el lugar que le corresponde. Emocionalmente tampoco muestra aquello que nos deleitó, que hizo que brillara absolutamente con el FC Barcelona, y bueno, pues esto será un acicate para el equipo de Carlo Ancelotti para que mejore también su volumen de juego y pueda atacar y llevarse la victoria de la capital francesa.
Vamos a ir con Jesús Bernal, que tiene información del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús, qué gusto saludarte. ¿Ya fue operado Jesús Molina?
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. No, todavía no. Están esperando un poquito que baje la inflamación de esta rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha que sufrió el capitán del equipo del Guadalajara, para, bueno, luego entonces poderlo operar, ¿no? Y aquí hay un tema muy claro, será de 7 a 9 meses el tiempo estimado de recuperación del jugador y su contrato vence al finalizar el apertura 2022. Entonces, habrá que ver si la propia gente de Guadalajara decide renovar a este futbolista, porque incluso si tarda los 9 meses de recuperación, ni siquiera alcanzaría a jugar el torneo venidero, tomando en cuenta que culminará a finales del mes de octubre por el tema de la Copa del Mundo de Qatar. Así es que, pues también hay un poco en el limbo el futuro de Chuy Molina, no solamente por el tema de su lesión, sino por la situación contractual que tiene con Chivas en este momento, Beto.
Sí, un jugador veterano que podemos decir, salvo la mejor opinión de ustedes, que ya va pues prácticamente de salida, y qué lástima que le ocurre esto a estas alturas de su vida profesional. La más reciente derrota ante Tigres, ¿qué tanto se ha digerido allá en Guadalajara?
Mira, le dieron 2 días de descanso a los jugadores, domingo y lunes. Hoy regresaron a trabajar nuevamente, evidentemente pues golpeados, ¿no? No solamente por la derrota, sino por la manera como fueron superados por el equipo de los Tigres dentro del terreno de juego, y Marcelo Michel Año pues de inmediato, ¿no?, a trabajar el aspecto anímico del equipo para evitar que se le caiga en ese sentido. Entienden que contra León pues es más que una oportunidad, tienen esta necesidad de sacar el encuentro para no despegarse de la cima de la clasificación general, porque Chivas de quinto lugar descendió al octavo. Entonces ya una derrota contra León comenzaría a ponerlos contra las cuerdas, incluso para pensar al menos en el tema de repechaje.
Muchos chuchos en el programa, Jesús Humberto López, Jesús Bernal, Jesús Molina, así que, bueno, pues, ¿quieres decir algo más, Jesús?
No, nada más mencionar que Chivas estará trabajando en Verde Valle, será el próximo viernes cuando se vayan a la ciudad de León, lo harán vía terrestre, son alrededor de 250 kilómetros de distancia entre Guadalajara y León, entonces lo harán en autobús para quedar concentrados de cara al compromiso.
Perfecto, Jesús, gusto en saludarte y gracias por la información. Qué lamentable, Jared, que le ocurra esto a Molina, pues digamos un jugador ya con mucho camino recorrido en la primera división.
Sí, la verdad que sí, es un jugador que estuvo en América, que estuvo en Rayados, creo, estuvo en Tigres,
sí,
hoy en Chivas, ha estado en equipos importantes, ¿no? En el América, ha sido un jugador importante en su posición, un jugador que de los cuales podría decirte que pocos hay que han salido en México.
¿Te tocó enfrentarlo, Jared?
Sí, me tocó enfrentarlo. Cuando iba comenzando. Jugador alto para su posición,
sí,
con buena estatura, que iba bien en el juego aéreo defensivamente y ofensivamente, con mucho carácter. La verdad que son de las cosas que desafortunadamente nadie está exento, y que te suceda casi ya en la parte final de tu carrera, te termina mermando mucho en la parte mental, Beto, porque dices, y te empieza a cuestionar, decir, ya realmente quiero terminar bien, me alcanzará el tiempo sí, como para regresar, y súmale también que ya en Chivas, pues también ya no la tomaron en cuenta como titular indiscutible, ¿no?
Sí, efectivamente, vamos a ver, porque se hablaba de el reporte médico de 7 meses, de espera, y por lo pronto, pues ayer Jesús, un empate, el Querétaro está tratando de reconfigurarse, de entender la nueva idea de Hernán Cristante, que hablaba sobre una identidad nueva del equipo del Querétaro, que por lo pronto pues deja satisfecho al entrenador con el partido del día de ayer ante Pachuca.
Por supuesto, Beto, con pocos días para presentarse en la Bella Airosa y enfrentar a un equipo de los que mejor están jugando hasta el momento en el fútbol mexicano, aunque ya con una derrota, el equipo de Guillermo Almada, que por cierto regresa al banquillo después de su par de partidos de suspensión por pasarse de verborrea, ahí este técnico que lo fuera de Santos. Bueno, pues daba la impresión, insisto, tal y como lo comenté al arranque del programa, que no iba a tener mucho problema Pachuca en lograr la victoria, porque además estaba en juego el liderato general de la competencia, ganando el encuentro, iba a estar por encima de Puebla y de los rojinegros del Atlas, pero se complicó absolutamente todo, particularmente desde el arranque del partido, con ese gol de Angulo, de José Enrique, al minuto 5, aunque responde la afrenta, no tardó mucho en hacerlo con el empate de Nicolás Ibáñez y después la vuelta en el marcador de Luis Chávez antes de terminar la primera parte. Lo cierto es de que Sepúlveda, Ángel, hace un muy buen gol al 63 con una asistencia de Barrera, y con esto Pachuca pues no lo tuvo nada fácil. Conozco bien a Hernán Cristante, lo conozco bien, y es un personaje que se mete mucho en el trabajo, día con día, las 24 horas, y es muy apasionado. Ustedes conocen también del carácter flemático que ha presentado el buen Hernán Cristante, y creo que le va a venir bien este nuevo proyecto, fuera de su Toluca, pero en un equipo sin tantos reflectores, en un equipo de perfil bajo, donde no habrá demasiada exigencia, pero sí una expectativa de poder llevar a Querétaro, de regresarlo, ¿no?, a una liguilla por el título, como ocurrió cuando estaba Ronaldinho justamente en el plantel de Víctor Manuel Bucetich. Pero creo que buenas expectativas tiene Querétaro con Hernán Cristante. Estoy convencido de que así va a ser, a pesar de la cantidad tremenda de detractores que tiene Nani, ¿eh?
Justamente vamos a escuchar al técnico argentino.
Y me quedo con la disposición de todos, absolutamente todos, dispuestos, entregados, queriendo salir de esta situación. Y tener esa disposición de parte de los chicos es fantástica. Me parece que el segundo tiempo es un premio al esfuerzo, a la entrega, a lo que quisieron cambiar. Y se pudo remontar un marcador. Yo creo que el balance está en eso, en sacarse el miedo, simple. Uno puede perder contra el rival, pero no puede perder contra uno mismo. Uno tiene que vencer ese miedo a perder contra el rival y hacerse protagonista. Lo que he hablado con Aarón, con Adolfo, con Gabriel, el presidente, con la gente de la institución, es volver a darle una identidad a este equipo. No digo que no la tenía, no digo que no lo hacía, pero sí buscar un equipo protagonista. Yo creo que tenemos algún tipo de secuencia o variables para poder hacer un equipo protagonista.
Las palabras de Hernán Cristante, aunque yo no sé hasta qué tanto alcance Jared con un plantel como el del Querétaro para poder protagonizar en este torneo.
Bueno, va a ser importante ahí lo que Cristante pueda trabajar en la cuestión táctica. Sobre todo, no se trata de recuperar futbolísticamente en sus mejores momentos a cada uno de los equipos, sino realmente que cada quien tenga que hacer lo suyo bien, sin ningún problema de más, en lo que él pueda convencer al jugador de que pueda realizar en cada encuentro es importante, y es muy bueno lo que comenta, ¿no? O sea, el equipo puede perder contra un rival, pero no puede perder contra sí mismo. Y eso es lo que seguramente tratará de recuperar, ¿no? La confianza en los jugadores, en hacer las cosas lo más sencillo posible para no tener problema. Y ya después, pues, poco a poco irán llegando las cosas que hagan cambiar y que hagan que el equipo pueda hacer grandes partidos para ganar.
Y vamos a escuchar al otro técnico, a Guillermo Almada, después del empate de ayer.
Y las sensaciones del partido no son buenas. Sí, nos entregamos, pero no, creo que no hicimos un buen partido, sobre todo de lo que veníamos haciendo anteriormente. Nos faltó volumen de juego en algunos momentos, defender mejor en otros, y bueno, quizás vamos a analizar un poco las causas, pero indudablemente intentamos buscar, intentamos la apertura. En el primer tiempo lo hicimos bien, a pesar de que no arrancamos bien los primeros 10 minutos que nos costaron. Ahí recibimos el gol, después reaccionamos bien, tuvimos algunas situaciones más. Y el segundo tiempo, sí, no tuvimos esa claridad futbolística que generalmente hemos tenido en casi todos los partidos. Y bueno, ahí estuvo más de ida y vuelta. Nos faltó mayor precisión en la parte ofensiva, pero bueno, vuelvo a destacar la entrega, la disposición de todos.
Vamos a escuchar más adelante, después del corte comercial, a Javier Hernández y también a Carlos Vela, que reitera su decisión de abandonar ya en definitiva a la selección mexicana de fútbol. Estamos con Jared Borghetti, Jesús Humberto López, Heriberto Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Javier Hernández habló en el programa de Ahora o Nunca con respecto a su situación actual, también a la selección mexicana de fútbol.
Yo lo veo algo normal, Javier, si un jugador de tu perfil está disfrutando su fútbol y anotando goles, que surja, especialmente a sus 32 años, la palabra selección nacional. Me imagino que ya estás harto de hablar de la selección nacional.
No, es que sabes que Hércules no es de que esté harto o no. Al fin de cuentas, yo siempre lo he dicho, yo seguiré haciendo todo lo que está en mis manos como jugador de fútbol, ¿sabes? Hacerlo de la mejor manera y ya lo demás no está en mí. No es que esté ni harto ni cansado. Yo ahorita llevo ya unos años que soy un fanático más de la selección y que le deseamos lo mejor, que puedan calificar al Mundial, que les vaya de la mejor manera y que ojalá, como yo siempre lo dije también cuando estaba siendo parte de la selección, que ahorita no estoy siendo tomado en cuenta, que nos imaginemos cosas y que por qué no, llegar al quinto partido, ser campeones del mundo, yo esté o no esté. Yo la realidad es que nunca fui a la selección y nunca querré ir, yo solo para obtener yo mis logros. Al fin de cuentas, ya los tengo, ¿sabes? Y al fin de cuentas, no hice historia en ese aspecto con la selección mexicana. Aquí la gente le encantan las historias y nos encantan las novelas y nos encantan los villanos y nos encantan los héroes. Aquí no hay ningún héroe, aquí no hay ningún villano. Aquí lo más importante debería de ser, esté quien esté, decida quien decida, que le vaya muy bien a la selección mexicana, estemos dentro o no estemos dentro. Todos los que somos mexicanos, a mí me gustaría ver a mi selección triunfar, sea parte de ella o no sea parte de ella, da igual, México es el que lo hace. Luego también hay personajes que son principales y que se van a llevar las palmas, se van a llevar los logros, serán el trabajo, lo harán el trabajo más sucio, como es jugar fútbol, eliminatorias, que no es nada fácil, pero aquí lo mejor es desearle lo mejor a la selección mexicana y que mi país pueda lograr lo más alto que sea un campeonato del mundo, que ojalá lo pueda ver con mis propios ojos o pueda vivirlo, uno nunca sabe.
Sí, es verdad que hay un gusto morboso por la novela, como dice Javier, pero lo lamentable aquí, Jared, es que se haya ido de la selección mexicana o haya terminado su trayectoria con la selección mexicana, no por una cuestión de declive físico o de declive futbolístico, sino aparentemente por una indisciplina que no se ha acabado de decir con todas sus letras en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol.
Y ni lo sabremos exactamente.
Ni lo sabremos.
Cada quien va a decir su versión, cada quien va a decir lo que le conviene en ese caso, y yo creo que los dos están perdiendo, tanto Javier con lo que la selección le puede dar y lo que él puede sentir poniéndose la playera de la selección y de la selección también de un jugador más que le puede ayudar a conseguir mejores resultados. Así es que, pues bueno, cosas que de las cuales no nos gustan hablar, pero que no estamos exentos y que desafortunadamente pues yo no le veo mucha salida, ¿no? Solamente que llegara a pasar algo extraordinario, que digan, ¿saben qué? Necesitamos prácticamente olvidarnos de todo y Javier es el que nos va a ayudar a hacer algo diferente.
Sí, pues no. Oye, Jared, no lo veo, tú pondrías, ¿en qué lugar pondrías? Es decir, estando Jiménez y Funes Mori en el eje del ataque, el propio Vega, que ha jugado como centro delantero, ¿tú en qué lugar pondrías? Vamos a suponer que lo llaman dentro de 15 días y que se arreglan los problemas. ¿Tú en qué lugar lo colocas en ese escalafón de centros delanteros de la selección mexicana actualmente?
Mira, Heriberto, lo que pasa es que mucha gente se confunde, ¿no? Y se enoja con uno cuando a veces uno da su punto de vista y en relación a lo que conoce a los jugadores, ¿no? Y lo que pueden dar cada uno de ellos en sus mejores momentos. Y te puedo decir que en su mejor momento, tanto de Chicharito como de Raúl en este caso, son dos jugadores totalmente diferentes. Pero
más
la gran diferencia,
Jiménez, ¿no?
Sí, claro, totalmente más completo Jiménez. Pero te puedo decir que quien tiene más garantía de gol es Chicharito. Así de fácil. Quien
como
tiene
definidor,
más,
como terminador de jugadas.
Como terminador de jugadas, como alguien que sabe moverse en el área, como alguien que te aparece en el momento que dices, ¡ah! ¿Cómo no necesito? No tengo un jugador que sabe por dónde va a pasar el balón. Y eso realmente es lo que tiene Chicharito, a diferencia de Raúl, que es un jugador que te juega más afuera, que te puede crear una jugada, que te puede hacer cosas diferentes, sí. Pero a la hora dices, ocupo un goleador. Ocupo, o como le quieras decir, un cazagoles, un centro delantero, un matador o lo que quieras, pero esos son los que realmente te hacen que un resultado pueda cambiar en el último minuto.
Sí, oye, al decir la palabra matador me acordé que tenemos pendiente una ida a los toros, querido Jared. Oye,
sí, sí, vamos, sí. Ya, ¿verdad? No sé si fuiste la semana pasada.
Sí,
a una,
claro.
A la novillada de Arturo Gilio Jr.
Sí, cómo no, cómo no. Y tú, bueno, tú no eres de La Laguna, pero tienes tanto cariño por esa tierra que te habrás estado pendiente, ¿no?
Sí, así es. Ahí
tengo, buenísimo.
Que lo veo bastante bien, gracias a Dios.
Qué bueno. Jesús, el Chicharito está fuera de la selección mexicana y yo creo que hoy por hoy, pues, desde luego Jiménez, aunque llamaran a Javier, seguiría siendo el titular.
Sí, por supuesto. Cuando vayan a la Plaza de Toros México, por favor, inviten. También acuérdense de su servidor, que yo encantado
perfecto.
De la vida. Yo les acompaño. Pues bueno, en el caso de Chicharito, la verdad es que sus palabras, yo las percibo muy honestas, con una claridad de pensamiento. A él le duele, creo que justamente tratando de analizar esas emociones y expresiones que él ha hecho mientras no está en actividad, porque la MLS todavía no regresa, está preparándose, pero añora, Javier Hernández añora la selección mexicana y quiere estar apoyando el equipo, ¿no? Pero no se mete en problemas, no quiere ocasionar ningún disgusto a nadie, ¿no? Si lo ocasionó, bueno, si fue en otro momento, no lo sé, pero Javier Hernández creo que es muy honesto, ¿no? Y tiene además todo el derecho a expresarse como lo está haciendo, tratando ahí de que ante el momento que está pasando la selección mexicana, ante los resultados que no son óptimos, no son tan claros, él puede ser un hombre que aporte y aporte mucho. Yo creo que no está en discusión su capacidad, su calidad, ni mucho menos, pero yo creo que si tenemos un jugador de la altura, de la estatura de Javier Hernández, pues es un error no convocarlo, ¿no? Hablamos del ganar-ganar, aquí es al revés, es perder-perder, porque pierde tanto Javier Hernández como la propia selección mexicana de fútbol, y estoy de acuerdo con lo que dijo Jared, que ya, o sea, borrón y cuenta nueva, vamos pa'lante, ¿no? Vamos a mirar una clasificación sin contratiempos a la Copa del Mundo y aspiremos ya, estando en Qatar 2022, a llegar a donde no hemos llegado nunca y que suspiramos cada 4 años.
Sí, que ahora mismo lo más importante es que el equipo juegue mejor a que si Javier está o no está en el equipo mexicano. Vamos a escuchar ahora a Carlos Vela, que también habló con Hércules Gómez y ratifica o confirma que no volverá a la selección nacional.
Mundialista, Carlos Vela cierra la puerta totalmente con la selección mexicana.
Sí, creo que ya momento de los jóvenes, el Chucky, Tecate, de Lainez, de Vega, todos los jugadores vienen mejorando, son jóvenes, creo que tienen todavía mucho que dar y que demostrar, y yo tuve mi oportunidad. No pude conseguir que México llegara más lejos que con otros jugadores, pues es momento de que ya sean otros los que intenten y que nos puedan llevar a donde otros no pudimos.
32 años, todavía eres joven y has logrado tanto. Yo en mi carrera tenía compañeros como Braulio Luna, Cuauhtémoc Blanco, que jugaron hasta los 40, si no más años. ¿Te ves jugando mucho más tiempo en el fútbol a un tiempo así?
No, tanto no. La realidad es que siempre digo que me quedan 2-3 años de buen nivel, de poder seguir compitiendo con los mejores en esta liga. Y después de ahí veré cómo estoy mentalmente, con qué ganas, qué ilusión tengo de seguir jugando. La verdad que no voy a forzar hasta el último minuto que casi me saquen a patadas de cualquier equipo, porque no es lo que quiero.
Claro.
Quiero acabar bien, quiero acabar disfrutando, y cuando yo note que ya es momento de que no estoy disfrutando o que ya no estoy como quiero estar, directamente diré que es el momento de dejarlo.
Las palabras de Carlos Vela, para mi gusto, Jared, el mejor futbolista mexicano de los últimos años, y si hacemos un balance de su participación en la selección mexicana, pues yo creo que Se quedó corto. Nos hubiera gustado mucho ver a Vela mucho más en la selección mexicana, y a final de cuentas creo que ha sido una especie de desperdicio, porque con ese talento, con esa capacidad, pues no jugó lo suficiente en la selección mexicana.
Sí, desafortunadamente un jugador, como bien lo dices, polémico, un jugador que no siempre era del agrado de la forma de pensar de muchos aficionados que querían ver su fútbol mucho más veces dentro de la selección, que parecía que jugaba cuando él quería, ¿no? Porque siempre se manejó esa parte de decir que, que él había comentado que el fútbol realmente lo jugaba porque era algo, un deporte que se le daba, pero no que le gustara tanto, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí la gente lo tomó de esa manera, y para mí, sí es un jugador diferente, con grandes condiciones futbolísticas, es cierto, pero con una forma de pensar muy, muy distante, ¿no?, a lo que la mayoría de los jugadores profesionales quieren ser, ¿no? Aprovechar cada momento, aprovechar tu mejor momento, aprovechar el lugar donde estás para poder hacer algo diferente, hacer algo que realmente haga trascender que haga trascender a ti y haga trascender al equipo en el que estás. A él simplemente le importaba el estar bien, el estar a gusto. Si le gustaba o no a la gente, no era problema de él. Así es que, pues bueno, así se irá él, como prácticamente lo dice ahorita, ¿no? Contento con lo que él hizo y sin entrar en polémica, simplemente que le respeten su forma de pensar y hasta ahí, y nada más, ¿no?
Sí, su sinceridad es brutal, difícil de entender, él está a gusto de esa manera y es una pena que no haya podido aportar más Jesús a la selección mexicana, un jugador realmente con condiciones extraordinarias para jugar al fútbol, pero que no sentía una gran motivación como la sienten todos los demás que practican este deporte por militar en la selección de su país.
Sí, de acuerdo. Yo lamento mucho que Carlos Vela, el de Cancún, se haya bajado del barco muy, muy pronto, ¿no? Hay naciones que quisieran tener futbolistas como Carlos Vela y tenerlos en la selección de cada uno de esas naciones hasta los 40 o 42 años, ¿no? Aquí lamentablemente nos encontramos con pues un caso inédito en donde, pues, ¿qué te puedo decir? Yo lamento particularmente esta decisión, que es muy respetable. No tengo nada que reclamarle a Carlos Vela. Si él toma esta decisión, perfecto, adelante. Es su vida, es el deporte que tomó como profesión, que le ha dado, yo creo que muchas satisfacciones. Y lo lamento por México, lo lamento por mi país, porque sí, no contamos o no podemos contar con él en los momentos más importantes, ¿no? En los últimos años, lamentablemente, Beto.
Efectivamente. Y vamos a ir con Manu Martín, porque está a punto de terminar el partido entre Paris Saint-Germain y el Real Madrid, 0-0 el marcador, a punto de terminar el juego, pero más allá del resultado, lo más periodístico, Manu, gusto en saludarte, es que Messi falló un penal. ¿Qué te ha parecido el partido, Manu? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que se puede ver desde distintos puntos de vista. Se puede ver desde el punto de vista de que el Real Madrid se ha salvado con el tridente más peligroso de Europa, de momento empate a cero. Se puede ver desde el punto de vista de que el Real Madrid desde el primer minuto ha salido a solucionar la eliminatoria en el Bernabéu y lo tenía muy claro. O se puede ver desde el punto de vista de que el Paris Saint-Germain, con todo lo que tiene, ha sido incapaz, o hasta el momento está siendo incapaz, de hacerle un solo gol al Real Madrid. Con lo cual, mucha intensidad, 21 remates a puerta del, mejor dicho, 21 remates, 8 de ellos a puerta del Paris Saint-Germain, solo 2 del Real Madrid y ninguno a puerta, si nos fiamos de las estadísticas y de lo que hemos visto, dominio absoluto del Paris Saint-Germain, pero incapaz de hacerle un gol al Real Madrid y mal partido del Real Madrid también.
Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hay un asunto que justo en este momento se está manejando en redes sociales, que supuestamente que Ale Khelaifi, el mandamás del Paris Saint-Germain, y Leonardo, el director deportivo del PSG,
gol del Paris Saint-Germain. Gol del Paris Saint-Germain, gol ha del Paris Saint-Germain. Mbappé, jugada clásica por la banda izquierda hasta plantarse en el área y batir por bajo a Thibaut Courtois.
1-0 el marcador, Jesús.
Perfecto, bueno, pues la pregunta era esa, Manu, ¿cómo estás? Si Al-Khelaifi y Leonardo efectivamente bajaron el medio tiempo a presionar al árbitro, porque es lo que se está manejando en este momento en redes sociales.
Sí. Mira, tenemos la misma información que vosotros. Es difícil saber eso cuando no ha habido hay una cámara dentro que tiene la televisión francesa y que si quisieran sacar la imagen podrían sacarla porque está absolutamente permitido. Pero sí es cierto, también desde aquí, desde España, se está comentando bastante esa posibilidad. Tampoco lo entiendo mucho porque yo creo que el arbitraje de Orsato para uno y para otro creo que ha sido positivo y que ha sido bueno. Como arbitraje equilibrado, quiero decir que ni ha favorecido ni ha perjudicado a ninguno de los dos y ha estado en su línea. Es uno de los mejores árbitros que hay ahora mismo en Europa y hoy lo ha vuelto a demostrar. Pero sí, sí es cierto que aquí se está manejando esa información creo que la ha filtrado el propio Real Madrid, porque no creo que el Paris Saint-Germain tenga muy interés, sí, mucho interés en ello, y veremos si al final, en el acta final del partido, eso figura o no, o si alguien ha conseguido esas imágenes. Pero de momento, la información que podemos tener todos los medios es la misma que os está llegando a vosotros, porque no estamos en el túnel de vestuario. Es curioso, porque al final del partido sí se nos permite, sobre todo a las televisiones que tienen derechos, estar en esa zona, y en ese túnel de vestuario yo he presenciado unas cuantas, pero no te puedo confirmar ni desmentir lo que se está manejando, pero cuando el río suena, agua lleva.
Jared, adelante.
Una gran definición de Mbappé, que es el jugador realmente que había estado más insistente sobre la portería, el jugador con más movilidad. Para mí, si el partido terminaba igual 0-0, el jugador que más había intentado, el que más, por el cual había pasado más la pelota. La juventud obviamente es algo interesante, pero el estilo que maneja mucho Pochettino es esto, ¿no? Es buscar que simplemente los jugadores, con la parte individual que tienen de hacer cosas diferentes, terminen marcando el gol y terminen ganando el encuentro de esa manera. El equipo de París, para mí, sigue siendo un equipo con grandes nombres, pero con muy poco juego en conjunto. Y hoy se enfrenta a un equipo que para mí creo que los respetó de más, y el que se defiende y el que termina arriesgando en ese sentido, pues en algún momento puede sufrir algo así, alguna equivocación, algún penal pues, como el que dejaron ir, o en esta ocasión, pues en alguna jugada de último minuto con la genialidad de alguien.
Pues yo te digo, Jared, que hoy he visto el Real Madrid que esperaba ver a estas alturas de la temporada, tal y como se había desarrollado.
¿En serio?
La misma así? ¿O cómo se está desarrollando? Estamos insistiendo mucho en el cansancio. Hoy Modric y Kroos no han brillado nada. Benzema ha jugado lesionado, no ha arriesgado lo más mínimo, es decir, no se le ha visto. Vinicius no es el del principio de temporada. Casemiro ha visto una cartulina amarilla que no le va a dejar jugar la vuelta, tampoco Mendy va a poder jugar la vuelta, y los dos lo han hecho en unas faltas en el campo sin sentido. Carvajal ha estado desbordado en todo momento por Mbappé, y estamos hablando del Paris Saint-Germain, que si te cuento que el Manchester City al descanso ya ganaba 0-4 en Lisboa,
¿sí?
Si el que pase de estos dos equipos, cuando 5-5 ya ganaba, cuando se enfrente a un equipo de estos, lo va a pasar mal. Fijaros una cosa, y termino rápido. Llevamos días hablando del mejor partido de esta ronda, y sin embargo, también llevamos días hablando de que ninguno de los dos equipos está jugando con una excelencia de fútbol. Esto es lo que tiene, la contradicción que tiene el deporte y especialmente el fútbol. Si tú vas a ver un duelo de música, no creo que sean atractivos los duelos cuando los cantantes llegan afónicos. Sí. Y hoy Paris Saint-Germain y Real Madrid estaban afónicos.
Manu, gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo.
Gracias, Jared Jesus. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Saludos. Hasta mañana. Buenas tardes.
Bye.